Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y bueno, esta semana sí estoy con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, ¿cómo estás? Me extrañaste la semana pasada.
No, no, todo bien, así, sin ningún problema. El show tenía que
todo bien.
continuar y...
Sí. No, no estaba, yo andaba de vago, andaba... Bueno, ese día todavía estaba en México, pero bastante ocupado, no podía grabar podcast. Estaba preparando las maletas y todo para mi viaje en el que estoy en este momento. En este momento no estoy en México, me encuentro en la ciudad de Victoria, en Canadá. Y vine nada más, pues, porque se puede, a vivir la vida de nómada digital.
No, pues debe ser
¿qué,
cuando
qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de hacer eso, Alfredo? De irte de viaje aprovechando que trabajas remoto.
Ah, pues esas de que piensas que un año me voy a Bacalar. Me gustó mucho esa ciudad. Es un paraíso y dices, ¿por qué no? Pero pues ya del dicho al hecho ya es otra cosa.
Sí, no es para todos, la verdad. Miren, les adelanto que cuesta. Y no es como para que
De
todo
todos
el año
modos.
estés de viaje. Luego los países no te dejan entrar a veces porque se les hace muy raro lo que andas haciendo. Pero bueno, Alfredo, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy?
Bueno, fíjate que hay una tendencia ahorita en YouTube. Si tú googleas, digo, tú googleas, si tú buscas en YouTube el término Bootcamp Scam, te salen un montón de videos porque mucha gente no les está gustando. Entonces vamos a comentarlo, cómo hay esta nueva tendencia en donde de una persona que en su vida ha programado, pues entra a un bootcamp y sale como programador y sale incluso a veces hasta agarrando un buen trabajo y que le pagan bien. Entonces está muy interesante el tema que vamos a tratar.
Así es, vamos a hablar un poco de este tema de los bootcamp. Vamos a hablar, pues no sé, yo creo que eso en general. Este tema surgió porque le contaba a Alfredo que una de las primeras cosas que noté aquí, teniendo yo apenas 2, 3 días aquí en Canadá, encontré un meetup, una reunión de programadores que hacen cada semana. Entonces fui a ver, pues, de qué se trataba y de qué platicaban. Y nada más es una reunión para conocer gente y hacer como pet projects ahí en el grupo. Y estuve platicando con varios y me doy cuenta que muchísima gente aquí está trabajando o entró a la industria tech hace menos de 2 años o 3 años, a lo mucho. Muchos de ellos, incluso a razón de la pandemia, se metieron a estudiar programación a través de algún bootcamp online o a través de alguna empresa que se dedica a enseñarte. Y noté que muchos de ellos no tenían un background de computer science, pero lo interesante es que ya que les pregunté en qué proyectos trabajaban, me di cuenta que sí trabajan en empresas importantes, en empresas grandes que tienen oficinas acá en Canadá. Y tienen proyectos que uno pensaría que piden, no sé, gente muy, muy experta o muy experimentada para poder entrar ahí. Y también noté que sí tienen bastantes gaps en temas de computer science, en temas teóricos. Casi, casi que aprendieron a hacer la chamba y con eso es con lo que entraron y perfecto por ellos. Pero me llamó mucho la atención que eso está funcionando y está funcionando muy bien acá. Entonces... Pues me gustaría que comenzáramos a hablar de eso, Alfredo. Te tengo una pregunta. ¿Qué tanto necesitas saber para poder entrar a un proyecto de programación realmente?
Es que, fíjate que, bueno, hay que acordarnos que hay tres, bueno, me acuerdo ahorita de pronto tres maneras de empezar a programar, y eso es yendo a la universidad, ser autodidacta. Y tenemos ahora esta modalidad, o sea, entrar a bootcamps. ¿Alguna otra que se me esté pasando?
Pues no, creo que con eso lo cubres la mayoría al menos.
Ajá. Entonces, en la universidad son 5 años, o sea, quizás para el segundo o tercer año de universidad ya puedes empezar a programar sin problemas, pero para salir de la carrera son 5 años. Autodidacta en un año yo creo que puedes empezar a hacer cosas, pero con bastantes deficiencias, y lo digo personalmente que me tocó aprender de esa manera y pues volteas hacia atrás y dices, sí, me empecé a hacer cosas, empecé a hacer pininos, pero con bastantes deficiencias. Pero los bootcamps no son ni siquiera un año, son un par de meses y es que a veces se completan el mes. Y ya
Sí.
sales del bootcamp y ya sales a trabajar como programador. Y a veces digo, ni siquiera en tu vida habías visto el código. Entonces está muy extremo el tiempo que se requiere para que tú puedas empezar a tomar un trabajo así muy inmediato.
Sí, los bootcamps, al menos los que escuché, varios de ellos eran de que te gusta 6 meses. Algunos eran de 8 meses. Uno de estos tipos me dijo que él estuvo en un bootcamp que sí era un año de bootcamp y eran bastantes horas al día. O sea, sí fue como muy, muy, muy extenso lo que hizo. Aparentemente se dedicó a estudiar un año entero así de forma muy, muy intensa, de que hasta los fines de semana, de plano, tratando de hacer proyectos que te hacen ahí. Dice que una parte del bootcamp se trataba es precisamente de la parte de las entrevistas técnicas, de cómo pasarlas en una empresa a la hora de hacer una prueba técnica. Entonces, parte del bootcamp era enseñarte a hacer estas pruebas técnicas, y era como te enseño a programar de cero en JavaScript y terminamos con los hacks para pasar pruebas técnicas para que te contraten. Entonces, eso se trataba el bootcamp. Yo lo vi como un paquete muy ad hoc para entrar a trabajar como programador lo más pronto posible, así. Aunque eso sí, esta persona se especializó en JavaScript. Bueno, la persona que más me platicó en cómo está su bootcamp. Otro de ellos apenas está estudiando, todavía no termina, y actualmente trabajaba como QA, que creo que así es como comenzó a trabajar en esta empresa. Y por medio del bootcamp también está buscando meterse a trabajar de frontend con React y todo esto. Y ya, aparentemente la parte teórica ya domina muchos conceptos de React y de JavaScript para tener menos de un año estudiando en un bootcamp. Entonces, empecé a notar que por una parte puede funcionar, pero creo que sí depende mucho de la personalidad, depende mucho de, sí, bueno, como todo, depende completamente de la persona que esté estudiando. La metodología de estudio te puede funcionar o no, porque casos de éxito, pues los bonitos, los casos de éxito son los que van a sonar, son los que van a vender,
Exactamente,
pero
sí.
fracasos hay un montón y en todas las metodologías, en todas las modalidades hay un montón de fracaso. También hay casos de éxito y esto es algo que no se habla mucho, no es popular hablar de ello, pero si tú ves la estadística, la mayoría de la gente, no todos, obviamente, la mayoría de la gente que está trabajando en empresas grandes en desarrollo de software sí estudió a la universidad. Independientemente de que hayan estudiado un bootcamp después, o de que hayan sido autodidacta después, o de que dentro de la empresa es donde terminaron de aprender, independientemente de eso, la estadística dice la mayoría de los que están trabajando hoy en día en pues, empresas grandes, específicamente de desarrollo de software, sí, estudió la universidad. Entonces, tampoco es como que la universidad no sirve para nada y tampoco es como que los bootcamps son perfectos. Entonces, ¿tú qué
Santo
opinión
de
tienes de los
nada.
bootcamps?
Es que mira, ahorita tuve dos puntos que quiero abordar, pero atendiendo el inmediato de ahorita, por ejemplo, para entrar a Google como trainee, o sea, te piden que seas estudiante de universidad, o sea, no puede entrar así como que cualquiera para empezar a la posición más básica y a
Para los
partir de ahí vas
internships.
para arriba.
Sí, para
Exactamente,
los
entonces.
internships. Sí, tienes que estar estudiando una carrera en computer science, sí.
Ajá, ¿y por qué? Porque, pues, porque necesitan para las cosas que hacen, necesitan gente muy preparada. O sea, platicaba de este caso en donde un test manager estaba batallando para encontrar programadores. Y fíjate, aparentemente en el lenguaje que los buscaban había, y había hasta con nivel de seniority, pero era para una empresa de seguridad. Y en la empresa de seguridad, pues no necesitan a cualquier hijo de vecino, o sea, necesitan gente de bastante nivel. Y a la hora que les ponían las pruebas y a veces cosas que eran básicas, pues las reprobaban. Y dices tú, ah, caray, ¿cómo es que lograron el título de seniority, de que soy programador senior en este lenguaje, si están fallando cosas que son de seniority como para entrar a una empresa de seguridad? Entonces, quiero pensar que hay una situación como esa en donde no hay una preparación adecuada y a fondo. Te enseñan lo necesario para poder, como luego dices, hackear las entrevistas de trabajo, poder pasar, que quiero ahondar ahorita un poquito en eso, no, me botó y me estalló la cabeza esa parte, pero no te están enseñando de fondo las cosas necesarias. Entonces, que te ayuda a encontrar un trabajo y muy rápido y incluso hasta ser productivo, sí, pero no tan a profundidad como a veces sí se requiere.
Sí, claro. Bueno, mira, a mí las dos cosas que me hicieron ruido fue con este tema de conocer a esas personas que, bueno, no es como que en México no conozca personas que están aprendiendo a programar por su cuenta y que están comenzando en proyectos de lo que les den chamba, ¿no? Pero repito, lo que me llamó la atención es que a diferencia de muchas ciudades en México donde la mayoría de los proyectos o trabajos son en la empresita fulana de tal, en el área de haciendo algún software interno y cosas así, que suelen ser proyectos muy pequeños. Pues aquí en Canadá muchas compañías americanas o muchas compañías grandes tienen oficinas y estoy en una ciudad donde hay personas que están trabajando para estas compañías con este tipo de conocimiento de background. Entonces, sí, sí me hizo un poco de ruido eso de que, ok, esto también es suficiente para entrar a trabajar a una empresa de ese tamaño. O sea, es no sé, sí me llamó bastante la atención la diferencia en ese aspecto. Ahora, con el tema que mencionas pues, exacto, los conocimientos los vas a adquirir rápidamente, los conocimientos básicos para empezar la chamba, y muchas personas van a estar de acuerdo en que pues eso necesitas, ¿no? O sea, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres aprender a hacer que te enseñen un montón de teoría de matemáticas, un montón de teoría de cómo hacer compiladores, de cómo funcionan, un montón de teoría de X número de cosas, si al final tu proyecto es React, JavaScript y hacer componentes? Entonces,
Y es un
si lo miras
e-commerce, ¿no? O sea.
fríamente, si tu proyecto es e-commerce, ok, lo miras fríamente desde ese punto de vista, es más o menos cierto, pero yo creo que ninguno de los dos enfoques está completo, te va a dar el 100% de lo que necesitas. ¿A qué me refiero? Cuando tú estudias la universidad, normalmente comienzan con un conocimiento muy teórico que, dependiendo del profesor, cada profesor es un mundo. Te pueden tocar buenos, malos profesores. En los bootcamp también, hay que agregar eso. Y dependiendo de los profesores o del plan de estudio de la universidad, puede que entiendas de qué se trata el tema o no. Puede que entiendas cómo llevarlo a la práctica. El problema aquí viene que en la universidad normalmente te piden que lleves semestre 1, semestre 2 y hasta semestre 3 de esas tres materias que están conectadas. Ya te vamos a enseñar a hacer algo productivo, pero antes tuviste que ver muy bien todo este conocimiento teórico que al principio no entendías a dónde te iba a llevar y tal vez eso hizo que no te inspirara mucho a entenderlo bien o a estudiarlo bien. Entonces, siento que el enfoque también está incompleto por esa parte. Luego tienes la parte de los bootcamp que se van completamente a lo práctico. Y dejan gaps así, pero a morir. O sea,
Pero
no
morir, o
tienes
sea.
nada de base de computer science. Casi, casi te enseñan que pícale ahí y hace esto, pícale acá y hace esto otro. Y te va a funcionar para un cierto porcentaje del proyecto. Pero llega un punto donde empiezas a tener memory leaks, donde empiezas a tener. No entiendes la diferencia entre por
Rendimiento.
qué usar esta función o por qué usar esta si las dos funcionan. Tal vez te cueste mucho trabajo entender la diferencia entre entorno de producción y de desarrollo porque no estás entendiendo mucho de los temas de complejidad matemática, cosas así. Y digo, no es que las personas que salen de la universidad también tienen esto perfectamente dominado, pero al menos tienen una base teórica que les ayuda a poder relacionar esto con algo que ya vieron. las personas que salen de un bootcamp no tienen idea de en qué idioma les estás hablando cuando les empiezas a hablar de computer science. Entonces, les toca tener que aprender aparte del bootcamp, así como a las personas que salen de la universidad les toca aprender mucho de la parte práctica una vez que salen de la escuela. Las personas que salen de los bootcamp les toca aprender mucho de la parte teórica una vez que salen del bootcamp, si de verdad quieren profundizar en computer science. Un ejemplo que me ponía uno de los tipos con los que platiqué me decía: mira, lo que pasa es, y esto seguro es la idea que le vendieron a él, por eso me hizo bastante ruido esa analogía. Me dice: lo que pasa es que para poder ser tu conductor de un automóvil, no tienes que saber cómo funciona el motor, ¿no? No tienes que saber cómo funciona la ingeniería detrás que hace que se mueva el automóvil, solo aprendes a conducir y listo. Entonces, esa es la analogía que usaba para decir que pues, aprendes a usar las herramientas para desarrollar programas y no tienes que saber toda la base teórica de computer science. Y yo le decía: ok, eso funciona si tu intención es aprender a ser taxista y quedarte con eso. Pero cuando estás aprendiendo a programar, tú quieres ser en algún punto el ingeniero que hace carros. Entonces, tu base, creo que la analogía no es correcta. O sea, creo que esa analogía no aplica. O sea, a lo mejor te la vendieron, te la creíste, pero está incompleta. ¿Por qué? Porque en programación no vas a llegar muy lejos si nada más aprendes a conducir. Tienes que ser el ingeniero que hace carros si quieres llegar
No,
lejos.
mira, me recordaste, es una plática que tuvimos previa de inteligencia artificial, en donde también estaban vendiendo de que con este curso de Google puedes ganar tantos cientos de dólares o miles de dólares al mes, ¿no? Pero en realidad te están enseñando a usar la herramienta, pero me ha tocado, he visto muy poquitito. Realmente, muy poquitito, pero el día que vi cómo se construía un algoritmo de inteligencia artificial, o sea, dicen, este algoritmo tomó años hacerlo y se necesitaron de gente, de un equipo y de muchas matemáticas y de muchos, o sea, no está tan papita para poder construir inteligencia artificial y es un mundo de diferencia y hay que distinguirlo entre el que la usa y el que la construye. Y algo sí está pasando con los bootcamps. De que, pues, una cosa es ser programador y otra cosa es alguien que tiene la capacidad total y completa de hacer un sistema desde abajo bien hecho, que te va a durar 10 años, que va a tener bien la base de datos, que, o sea, hay un montón de cosas atrás que, pues, como dices, el gap se queda grandísimo a un buen y completo desarrollador de software.
Yo creo que está muy confundida la idea de ser programador y de ser ingeniero de software. O sea, creo que a muchos les venden la idea de que ser ingeniero de software es ser programador. O sea, que son exactamente lo mismo. No, ser programador es una parte de lo que haces como ingeniero de software. Es una habilidad más. Es como si fueras músico y saber afinar un instrumento es una habilidad más. No te dedicas 100% a eso. O sea, eso no es lo único que haces. Entonces,
Exactamente, es parte de.
es parte de, y la mayor parte del trabajo que yo hago no es escribir código, o sea, la mayor parte del trabajo que yo hago es entender cómo resolver un problema usando todas las herramientas que tengo a mi disposición. Y con todas me refiero a la infraestructura que hay detrás, a también entender a nivel teórico un poquito el qué hace cada función que uso, por qué. Porque, por ejemplo, hace no mucho nos pasó que hice un script que funcionaba perfectamente bien en local y cuando lo quisimos ejecutar en producción tronó, pero tronó en un segundo porque se acabó la memoria, porque no funcionaba para tantos datos. Entonces, lo que me tocó ya fue hacer una optimización bien grande a nivel de imaginar en mi cabeza así el mapa mental de cómo reduzco
Hasta el
esta
cuádruple de
memoria
código
así.
usas.
Sí, ¿cómo hago que la memoria no se acabe? O sea, lo voy a dividir todo en batches pequeños y voy a empezar a iterar y solamente voy a sacar los 5 datos que necesito de esa tabla de la base de datos. Y, ok, ese script lo pude hacer en unas 2 horas. O sea, ¿realmente por qué? Porque no me puse a googlear. ¿Cómo hago esto? O sea, realmente yo siento que llegué a googlear la función específica que necesitaba la herramienta, ¿no? Porque no me la sé de memoria, pero en mi cabeza yo resolví el problema. Eso es lo que vas a terminar haciendo como ingeniero de software. Es un poco complicado conseguir esto de una manera definitiva. ¿Por qué? porque yo recuerdo que nada más en la universidad llevé tres materias relacionadas con bases de datos. Y repito, de nuevo, la universidad no es perfecta, pero al menos ahí yo no sabía nada de base de datos cuando entré a la universidad. O sea, yo trabajaba como programador en otra cosa, en donde no tocaba base de datos. Yo era programador de videojuegos, yo no tocaba la infraestructura, yo tocaba la parte de la lógica del videojuego, y mi conocimiento de base de datos era cero. Eso es algo que sí aprendí por completo en la universidad. O sea, todo lo que sé de base de datos comenzó ahí. Entonces, algo que con lo que. Perdón, que no lo planteé bien. Una conclusión a la que he llegado es que le cuesta más trabajo a alguien que no estudió una carrera de software poder entender todos los gaps, poder saber lo que no sabe, poder entender lo que no sabe, poder llenar esos huecos rápido porque alguien que sí estudió la universidad y que después tiene que aprender herramientas, que después tiene que aprender cosas en específico con JavaScript React. Backend con Go, backend con Node.js, herramientas en específico, le va a costar menos trabajo que a alguien que empieza de eso, después entender un montón de teoría, porque hay cosas que en el mundo perdón, en el mundo hace que existen, porque no las vio ni siquiera superficialmente, porque no las vio ni siquiera teóricamente, ni siquiera con otra herramienta, aunque sea obsoleta, que también llega a pasar mucho en la universidad, que llegas a ver una herramienta obsoleta y te quejas de eso, pero al menos viste algo del tema, al menos entendiste que el tema existe y que va por aquí. Entonces, ya llenar ese gap con la herramienta nueva es ligeramente más barato que si no sabes que existe esa herramienta. Yo sí noté mucha diferencia, yo soy una persona que aprendió a programar antes de entrar a la universidad. Yo aprendí a programar a los 16 años cuando estaba en la preparatoria. Y sí recuerdo que hubo un mundo de diferencia en mi cabeza de nada más entender cómo hacer código y a pura prueba y error hacer cositas que funcionen y empezar a llenar todo esto de fundamentos teóricos. Ahora mi forma de aprender es leer teoría, documentación y de preferencia libros que hablen del tema. ¿Por qué? Porque los libros te llevan por un camino que te ayuda a llenar todos esos huecos al final de tu aprendizaje. Entonces, eso es algo que sí recuerdo que noté de diferencia entre estudiar en la universidad y aprender por mi cuenta. Cuando estudié en la universidad, había un montón de teoría que en ese momento yo notaba que nadie sabía para qué era, pero como sí tenía un poco de background de estar haciendo experimentos, decía, ah, ok, ya entendí cómo se hace esta cosa de acá. Porque no es nada más, vamos a probar todo lo posible. Y ver qué me sirve y ver qué no me sirve, porque estaba yo aprendiendo a hacer videojuegos en mi primer proyecto que hice en mi vida. O sea, mi primer proyecto era hacer un pequeño videojuego en 2D, y eso después me llevó a trabajar en una empresa de videojuegos, en donde también tenía muchísimos gaps porque apenas iba comenzando la carrera universitaria. Ahora, cuando salí de la universidad, ¿todos esos gaps se llenaron? Pues no. O sea, repito, la universidad no es perfecta. Pero dura 4 años y en esos 4 años tú puedes perder el tiempo si tú quieres o puedes dedicarte a estudiar si tú quieres. En un bootcamp dura menos tiempo en el que también te puedes hacer tonto si tú quieres o puedes dedicarte a estudiar si tú quieres. Ambos te van a llevar por diferentes caminos y ambos tienen ventajas y desventajas. Mi punto aquí es, ninguno de los dos es perfecto, ninguno de los dos es mejor que el otro en todo. Y no hay que quitar este para que nada más se quede este. Para los que tienen esa idea de que ya no haya carrera en sistemas, que los bootcamps enseñan mejor, yo quiero que hagan una analogía. Las personas que les están enseñando aprendieron en otro bootcamp o de dónde adquirieron conocimiento de ellos. Porque luego sale esta idea falsa que alguien que tiene 10 años programando se le olvida que le tomó 10 años llegar a donde está y quiere enseñar eso en 6 meses, o sea, ¿cómo?
Ay, no se
¿Cómo?
puede. Mira, a mí me pasó un caso con un amigo que, o sea, ahorita haciendo remembranza, creo que tomó un bootcamp y tenía un problema para una página que estaba haciendo, y que tenía una semana ahí atorado. ¿Por qué? Porque era una cosa tan diferente a lo común y que se hace normalmente en páginas web de hacer la página, mandar el formulario y regresas, porque era para una tablet y tenía que hacer una simulación de teclado en la página, porque llenaban citas, una cosa así. Y llevaba una semana atorado y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar? Entonces, entro a ayudarle y empiezo, quita de aquí, mueve de acá, hazle así, hazle asá, y ta, 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 en una hora. Le resolví el problema que tenía él atorado un mes, perdón, un mes, una semana. ¿Por qué? Porque sí te enseñan, sí te ayudan con muchas cosas, pero no te enseñan exactamente todo lo que necesitan. Te enseñan el común denominador de las cosas que vas a ocupar, pero ya ese extrita que ya te lo da la experiencia y el estar en la trinchera y el estar en una, pues, los libros te van a superayudar. Bueno, al menos eso era hace 20 años, que los libros definitivamente te ayudan mucho y sigue siendo válido, pero también ahora acuérdate que tenemos los videos de YouTube y cursos, personas que dedican específicamente a crear cursos que no es lo mismo que los bootcamps, también te van a ayudar mucho, pero ahí entra el factor de que haber estado tanto tiempo en la trinchera, pues ya conoces tan bien tu ambiente en el que estás trabajando, que puedes resolver muy rápido. Y eso es lo que te da, en mi opinión, pues el señority.
Tocaste un gran punto, porque yo creo que por aquí nos van a empezar a criticar. La parte de, oye, los dos caminos requieren que cuando salgas te dediques mucho tiempo a especializarte, a
La
aprender,
trinchera.
y llega un punto en el que no importa si saliste de un bootcamp, no importa si saliste de la universidad, no importa si aprendiste leyendo libros en tu casa, vas a estar igual en el mismo lugar que los demás. Te puede tomar más tiempo, te puede tomar menos tiempo. Vas a estar donde mismo después de X cantidad de tiempo y de X cantidad de proyectos en los que ya hayas participado. Eso es completamente cierto. Eso es verdad. Llega un punto donde no importa si estudiaste lo que hayas estudiado o hayas dejado de estudiar lo que hayas dejado de estudiar. O sea, por ejemplo, creo que ya hablamos de tema, Alfredo. ¿Tú estudiaste en la universidad una carrera en sistemas?
Fíjate que yo fui autodidacta, pero reconozco lo súper valioso que fue, más bien, como trabajaba con personas que sí estaban en la universidad, yo reconocí el valor que tenía la universidad. A mí me costaba el doble de trabajo todo. Yo tenía que ser, estoy acostumbrado a leer muchos libros, porque tenía que comprar libros y libros para poder estar a la altura. O sea, me costó de verdad demasiado trabajo y el doble de tiempo poder estar en un buen nivel. Entonces, siempre reconocí que cómo me hubiera encantado haber cursado la universidad para no haberle sufrido tanto como me tocó a mí, porque fue el doble prácticamente de tiempo.
Sí, pero mira, ya estás en una posición donde ya eso ya quedó atrás hace mucho, ya tienes toda la experiencia del mundo que requieres para hacer tu chamba y a ese punto pueden llegar todos. El punto aquí es que una gran excusa para estudiar un bootcamp y no estudiar la universidad es precisamente ahorrarte tiempo. ¿Cuánto
Ah,
tiempo crees
no te
que te
lo
estás
puedes ahorrar.
ahorrando? Realmente, la universidad dura 4 años. Son en promedio, 4 años de carrera, más 5 si no haces las materias que son a tiempo y o repruebas algo. Pero 4 años, digamos, si todo salió bien. Después sales y yo creo que te va a tomar un par de años más, al menos, un par de años más, llegar a un nivel de entender todas las herramientas con las que vas a trabajar, ya ahora sí que el estado del arte en el que esté el mundo en ese momento. De que si este framework es el bueno, de que si esta empresa, de que si esta infraestructura, de que este backend, que AWS o Azure o lo que sea. Todo eso es un conocimiento extra. Que ojo, muchas universidades ya están, desde dentro de la universidad ya están metiendo academias para que aprendas esto como parte de cursos optativos o como parte de cursos. Mi hermano que está estudiando actualmente en la universidad, en la Universidad Autónoma de Baja California, está llevando un curso de una certificación de IBM de programación de backend y de frontend con Python de backend y con React en el frontend como parte de una materia de la UABC. Son créditos que se le van a liberar de la UABC. Es un curso que es por fuera de la universidad, lo hace IBM, pero ellos tienen la opción de que si lo terminan, se les dan créditos para que pues eso les reduzca la cantidad de materias que tiene que tomar. Entonces, a fin de cuentas, es como si fuera otra materia más. Eso es algo que muchas escuelas hacen, no es la única que lo hace. Veo que otras ya están integrando las academias, como por ejemplo la academia de AWS, que está específicamente diseñada para universidades, para que la metan como materias dentro de la universidad y puedas ver temas de la nube utilizando la infraestructura de AWS, y AWS les regala licencias para que aprendan eso. Y puedes decir lo que quieras, están enseñándoles esto para que se casen con AWS. Oye, no es una mala herramienta y además les enseña
Azure hace lo
bastante.
mismo, ¿eh?
Sí,
Con
claro, Microsoft tiene años haciendo eso. En mi escuela teníamos a la academia de Microsoft, entonces Microsoft tiene años haciendo eso. Sí,
Spark, creo que se
entonces
llamaba,
las universidades están tocando un poco a poco, algunas no, otras mejor que otras. Están tocando un poco cómo llenar estos gaps de específicamente enseñarte una tecnología. Ahora, un error es creer que la universidad se dedica a enseñar tecnologías en particular, porque muchos dicen, es que en mi universidad no vimos JavaScript ni React y eso es lo que se usa. Pues no viste JavaScript y React, pero viste algo, viste lo más importante y lo más difícil, toda la parte teórica y algorítmica que hay, que no suelen entender las personas que comienzan con React y con JavaScript y que sí lo necesitan, aunque crean que no. Para sencillamente, si no entiendes que lo que estás haciendo con React es algo que se llama programación funcional, hay un problema, porque te va a costar trabajo entender cómo conectar las cosas y entender la lógica que hay detrás de JavaScript y entender los paradigmas con los que se creó ese lenguaje. Ahora, el tipo que inventó JavaScript o las personas que inventaron React, no creas que empezaron de cero, no creas que esas personas no estudiaron computer science. Por supuesto que lo hicieron y por supuesto que están utilizando una base teórica que ellos no inventaron. Se están basando de conocimiento previo, del que tú también podrías tener conocimiento para entender por qué las cosas funcionan como funcionan y no simplemente a base de prueba y error y a base de porque ahí lo dice en la documentación y así lo hago y lo copio y funciona. Eso te va a servir hasta que te truene el proyecto y no tengas ni idea y no puedas ser tú la persona que pueda solucionar el problema, porque esto es una realidad también. Muchos programadores no son capaces de arreglar el error que ellos provocaron. Entonces, eso te puede llevar a problemas que la propia experiencia después te va a ayudar a resolver. Repito de nuevo, y esto lo voy a estar repitiendo todo este episodio, es que ninguno de los dos caminos es perfecto. Ninguno de los
No,
dos caminos.
necesitas la trinchera a fuerzas, o sea, necesitas estar en el día a día, en la empresa, enfrentándote al problema, ganando experiencia de cómo resolverlo. Ese sí no te lo vas a escapar, y ese es lento y es con tiempo, y no hay de otro, o sea,
Las personas aprenden a ritmos diferentes.
exactamente.
Y este es un punto que no quiero dejar ir, es, va a haber gente que va a decir que a ellos les funcionó perfecto el bootcamp, perfecto. Para ellos fue lo mejor del mundo y con eso aprendieron. Va a haber gente que va a decir que ellos nunca tocaron un bootcamp. Puros libritos, puros cursitos de internet, puros videos de YouTube y para ellos eso fue más que perfecto y ahorita están bien lejos en la industria y muy bien por ellos. ¿Con qué estadística comencé hace rato? Es que la verdad no tengo aquí el dato exacto, pero no hace falta. O sea, es nada más de ver los números, buscarlos y los vas a encontrar. La mayoría de la gente que está estudiando, que está trabajando en la industria, sí tiene universidad. Esto no es coincidencia. Esto es porque la mayoría de las personas a las que les va bien por estudiar como autodidactas o por estudiar con otras metodologías alternativas, parece no ser el promedio. O sea, yo conozco personas
Una
muy, muy
excepción.
inteligentes, personas muy, muy inteligentes que aprendieron en su casa, así. Y ellos mismos son lo suficientemente inteligentes que bueno para reconocer que ellos no son el promedio, que ellos aprendieron porque para ellos se les facilitó aprender de esa manera, pero saben que la mayoría de las personas no aprenden así. La mayoría de las personas no tiene una curiosidad nativa tan desarrollada y esta disciplina de ponerte a leer tantas horas al día. Créanme que las personas que yo conozco que aprendieron por su cuenta devoran libros. O sea, si eres, es que aquí viene otro punto. Si tú eres una persona que no suele leer usualmente por curiosidad, por gusto, que no suele ver videos tutoriales por curiosidad y por gusto y no nomás por sacar una tarea, por ejemplo, y quieres aprender de esa manera nada más porque te da flojera la otra manera que es varios años de escuela, ¿por qué piensas que te va a salir bien? Solo haz
No,
esa
o sea,
retrospectiva. O sea,
en una y en
no
otra
estás
requiere
en...
esfuerzo al final del día.
Claro. Es decir, lo ven como el camino fácil. Y no me gusta que lo vean como el camino fácil porque no es el camino fácil. Créanme que no estudiar la universidad no es el camino fácil. Las personas suelen invertir muchísimos años a poderse perfeccionar, a poderse desarrollar en la industria, independientemente de lo que hayan estudiado de background. El camino fácil no existe. Cualquier persona que les vende el camino fácil los está estafando. Yo no creo que eso exista. Les va a costar mucho trabajo. Esta es una carrera donde te tiene que gustar lo que haces. No es un empleo nada más. Y hay una frase que me gustó mucho, que escuché hace tiempo, que decía algo así como, si dedicarte a trabajar en tecnología o trabajar en programación fuera un empleo nada más, no pagarían tan bien y no buscarían tanta gente que no pueden cubrir los puestos. Este no es un empleo más. No estás armando televisiones aquí. No estás ensamblando cosas en una línea de producción. Este es un trabajo intelectual y creativo que requiere que te guste lo que haces, que requiere que tú pongas el 80% por curiosidad propia. Difícilmente vas a llegar lejos si lo haces nada más porque necesitas trabajar y no te gusta lo que estás haciendo. Y lo quieres hacer como un empleo más, que no te guste y que nada más da dinero. No creo
No,
que llegues
muy
lejos.
difícil. No, y luego, fíjate, dos puntos más que quiero tratar antes de cerrar, porque se está acabando el tiempo. Y es que la otra es que estos bootcamps no son baratos, o sea,
Buen
es
punto.
una inversión fuerte y a veces no los pueden pagar las personas y más bien las empresas son las que están subsidiando los costos de los bootcamps. Nos tocó ver ahorita uno, así al googleo de bote pronto, que valía 75 mil pesos mexicanos. O sea, que es como 4 mil dólares, 5 mil dólares, un poquito más. No, por ahí, ¿no? Entonces, a veces es algo que yo recuerdo que en los primeros bootcamps eran gratis incluso. Y ya nomás ven que empieza a funcionar algo y se empieza a distorsionar y pues ahora es carísimo. ¿Por qué? Porque pues te prometen el sol y luna y las estrellas de que vas a pagar mucho, pero vas a tener un empleo de muchísimo dinero y no. Ahí sí no estoy tan de acuerdo, fíjate.
No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Y mira que yo creo que cualquier persona que quiera aprovechar uno de estos caminos cortos para sentir que va a despegar más rápido, lo puede intentar, lo puede hacer, pero les voy a decir que lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es todas esas horas que no le quieres invertir al camino largo que es estudiar una carrera, sí inviérteselas a estudiar por tu cuenta y a estudiar en estos bootcamps o estudiar los cursos que quieras, pero sí inviérteselas. Porque si nada más no estás invirtiendo esos 4 años de carrera para tampoco estar estudiando con esa intensidad por tu cuenta, al final no vas a tener ni una ni otra. Te vas a quedar un título que muchas veces es suficiente, aunque no tengas así el conocimiento fuerte, suficiente para ayudarte a despegar en la industria. Porque como no queriendo eso, te consigue puestos a veces que... Ahí mismo es donde empiezas a ganar experiencia y ya después ya es por tu lado. Inviértele todo el tiempo que se requiera. Yo creo que si quieres no hacer este camino, es completamente válido. Hay quienes simplemente no pueden porque pues no están en una posición ni económica ni personal que se los permita. Perfecto. Pero, repito, no hay camino corto, no hay camino fácil, le vas a tener que invertir horas. Sí, conozco gente, conozco personas. Yo tuve compañeros de universidad que tenían 3 hijos y trabajaban en la mañana e iban a estudiar conmigo en la tarde y terminaron. También conozco personas que estaban trabajando en otra cosa y aprendieron por su cuenta a programar en iOS, a programar en Android y consiguieron trabajo en eso y les está yendo muy bien. Pero esos primeros años que se dedicaron a estudiar literalmente todo su tiempo libre, todo era aprender a programar. Entonces, eso de que quieres aprender a programar, pero nada más el tiempo que te sobre y quieres llevar tu vida normal como siempre la has llevado, no va a acabar bien. Ahorita te lo adelanto, igual te ahorro tiempo, no lo pierdas en eso, porque esto o le inviertes el tiempo que es o no malgastes tu tiempo. No hay camino corto.
No, y mira, parte de ese camino corto que hablas, que precisamente que es el último punto que quiero tratar, es, no sé si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, más bien, no, sí lo sé, no estoy de acuerdo con esa parte de que te ayuden a estudiar para pasar las entrevistas de trabajo. ¿Ok? Hace tiempo, no sé si ustedes recuerdan ese programa de Shark Tank, en donde vas a vender tu idea de negocio a grandes empresarios, salió una muchacha que su negocio era hacerle las tareas a los universitarios, ¿sí?
Sí.
Y todo el mundo ahí se quedó pasmado de que, oye, ¿no ves la parte ética donde no está bien hacerle la tarea a alguien porque sea, ay, nos van a pagar y si les hacemos la tarea y tenemos mucha demanda y ellas... De lo que decía es, pues no es ilegal. O sea, ilegal no es que yo le haga la tarea a alguien más y que esa persona la presente como suya. Y terminaron rechazándola porque, pues, obviamente ahí hay un problema, ¿no? Porque el propósito de, en este caso, de que les dejen tareas a los muchachos es para que tengan un crecimiento, o sea, porque les están enseñando y los están creciendo para que estén mejor preparados para... lo que se van a enfrentar en después en los empleos. Entonces, cuando tú vas y te dicen, te paso las respuestas de lo que te van a preguntar en las entrevistas de trabajo, además, algo así sucede, en mi opinión, en donde, pues, sí, vas a pasar la entrevista, pero a la hora de que te pongan a trabajar, ya te van a poner cosas que no venían en la entrevista y que se supone que debes de saber y que si no sabes, o sea, así vas a tronar. Entonces, como tú dices, ahorren el tiempo mejor, o sea, es mejor dedicarse a estudiar bien y de forma completa el trabajo y lo que tienen que hacer a tratar de tener estos atajos, o sea, es hacer trampa y créeme que las trampas te pueden funcionar en lo inmediato, pero no en el largo plazo. Y te va a ir mal y vas a tener problemas y créeme que ya me ha tocado correr gente porque no sabe cuando en una entrevista inicial parecía que sí sabe.
A mí también me ha tocado que despidan compañeros por eso, porque a la hora de la chamba no. Y bueno, es que depende también cómo te vendas. O sea, si entras a un puesto junior, pues se entiende perfecto que es una persona que no,
Te la
a la que
compro.
hay que estar entrenando, pero es una persona que le van a pagar como junior y que el equipo sabrá si quiere tener un junior o no en el equipo, porque eso también depende del equipo, ¿no? De si queremos realmente tener una persona aquí para estar entrenando o que preferimos contratar a alguien a quien le vamos a pagar más, pero no hay que estarle enseñando nada, o sea, a la que le podemos delegar cosas. El problema es aquí es cuando la misma empresa o la misma compañía dice, oye, mira, vamos a venderte como senior y te vamos a ayudar a pasar las entrevistas como senior para que te paguen más. Y no. Eso no lo puedes esconder, o sea, y ahí es donde me ha tocado que despidan compañeros porque, o sea, nosotros le asignábamos las tareas como senior, el tipo era senior supuestamente, y como senior es, mira, necesitamos que hagas esto, no te voy a decir cómo lo vas a hacer, te estoy diciendo lo que quiero que hagas, lo que necesito que me entregues, y pregúntame cosas puntuales cuando tengas dudas, no me preguntes
Y del
todo porque
negocio, no de la
termino, porque...
tecnología.
Sí, porque sus preguntas eran, oye, cosas bien básicas, sus preguntas eran cosas bien básicas del framework, del lenguaje, y yo así de que, oye, pues estoy haciendo yo el feature por ti, o sea, entonces, y el mismo equipo, si no está abierto para trabajar con un junior, pues no te vendas como otra cosa. Entiendo esa parte, entiendo esa parte, y sí he visto ese scam, lo he visto, o sea, a mí me tocó ser parte de las personas que caen en esos scams de que te venden a esta persona como senior y de alguna manera u otra lo ayudan a pasar las pruebas para que parezca que sí lo es, pero pues a la hora de la hora no se puede. Ahora, no sé si es el caso de todos. Yo no creo que sea el caso de todos. Yo sí creo que muchas pruebas técnicas requieren que sí te pongas a estudiar, porque esto es como estudiar para un examen. O sea, hay metodología, hay tipo de preguntas a las que no vas a estar preparado si simplemente no estudias. Entonces, de hecho, hay empresas que se dedican a entrenarte para pasar en entrevistas técnicas independientemente de los bootcamps. Esto es aparte. O sea, hay empresas que tú eres programador, ya tienes mucha experiencia trabajando, pero sencillamente las pruebas de algoritmos y de estructuras de datos tal vez no las vas a pasar porque hace años que no tocas esos temas y muchas empresas te van a hacer preguntas de ese tipo. Entonces, te enseñan a familiarizarte con el tipo de preguntas que te van a hacer para que no te agarren en curva, para que a la hora de que estés haciendo estas pruebas, te sea un poco más sencillo llegar al punto de cómo solucionar el problema. Pero como dices, a la hora de la hora, mira, no es el 100% de las pruebas, porque también he visto que independientemente de la prueba de algoritmos, que es prácticamente de cajón, si tú estás aplicando un puesto ya de más avanzado, probablemente te van a hacer alguna entrevista también de arquitectura de sistemas o de diseño de sistemas, en donde sale un poco más tu experiencia que estudiar 100% para eso, en donde se te van a hacer preguntas que probablemente teóricamente las podrías estudiar y tal vez podrías pasar esas entrevistas con pura teoría, pero seguramente tendrías que haber vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Donde se te pregunta cosas de cuál es una mejor técnica de balanceo de carga y por qué, y justifícame esto, y imagínate que llegan tantos usuarios, cómo distribuye los nodos, cómo haces el manejo de peticiones.
Fíjate, me ha tocado cuando me toca estar en la situación de evaluar personas para que entren a trabajar. Hay una técnica muy buena, o sea, haces preguntas muy ambiguas sobre qué hacían las personas en su experiencia laboral pasada, y te juro que no te pueden inventar respuestas. O si sí saben, así les dices, a ver, por ejemplo, una entrevista típica de iOS, ¿cómo utilizaste Firebase en esto? Ah, entonces ya te sacan, usé Crash Analytics, usé autentificación, usé ta, 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 pero quien nunca lo ha usado no te la puede inventar, o sea, porque realmente no sabe. Y es relativamente sencillo atrapar a alguien que fue preparado para una entrevista. Pero necesitas de que sea un humano el que lo entreviste, porque también tenemos ahí la situación de que hay reclutadores que se dan el lujo de rechazar candidatos, pero ese es otro tema muy diferente, ¿no? O que tienen herramientas de evaluación que hacen esa evaluación y que me imagino que son las que parte entrenan para pasar esas herramientas de evaluación, pero te enfrentas con un senior de verdad en una entrevista de trabajo, no lo vas a engañar, o sea, así te va a cachar en que sabes o no sabes.
No, claro que sí, claro que sí. Mira, tenemos que llegar a las conclusiones. Ya llevamos varios minutos, ya casi llegamos a la hora. Oye, bueno, al final, conclusiones. ¿Con qué quieres terminar? ¿Cuáles son tus últimas anotaciones? O, bueno, ya puntualmente, los bootcamps. ¿Valen la pena? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor?
No, pues definitivamente es algo que te va a abrir la puerta, pero, y no digo que no, tal vez no esté de acuerdo en que sean caros, en que te preparen para las entrevistas, pero sí te va a abrir la puerta a este mundo, pero sí debes de reconocer que todavía hay mucha piedra que picar después de un bootcamp, o sea, hay mucho que aprender, hay mucho que seguir estudiando y mucho que seguir creciendo. Esta carrera no terminas, o sea, en los 3 años que tengo dedicándome a esto, no dejo de aprender y tienes que seguir, no te debes de conformar. Entonces, es la puerta de entrada nada más.
Sí, en esa carrera nunca vas a llegar a ese punto en el que ya te quedes ahí, zona de confort y de ahí explotas 10 años lo que aprendiste, eso no va a pasar. Bootcamps, estoy en desacuerdo que sean excesivamente caros, sí, Estoy en desacuerdo con
Ah, sí.
eso. Entiendo que pues, es una empresa que va a entrenar a pocas personas y que hay que pagarle a los developers que seguramente no cobran poco. Entonces, entiendo de dónde llegan a salir los precios. A veces sí los inflan demasiado. Una cosa, no me gusta que prometan que esa es la solución definitiva para entrar a trabajar en la industria tech, sobre todo porque te van a cobrar independientemente de si te vas a terminar trabajando en la industria tech o no. Imagínate que
¿Te vaya
pagaste
bien o no?
eso para descubrir que no es lo tuyo programar. Entonces, yo le sugeriría intentar comenzar con cosas gratuitas, con material gratuito, que ya hay un montón también en internet, hay miles de cursos en YouTube gratis. Si sienten que eso no es suficiente para ustedes para empezar a programar o aprender, yo solamente quiero que se hagan la pregunta de el bootcamp les va a garantizar que va a ser 1000 veces mejor. Bueno, no 1000 veces, estoy exagerando mucho, pero va a ser mucho mejor que esos cursos si le van a entender al bootcamp, porque el hecho de tener un profesor ahí enfrente no es garantía tampoco de que ese profesor les va a meter el conocimiento en sus cabezas. Les va a resolver más dudas, pero en internet está lleno de personas que también pueden resolverles dudas. Yo creo que aprender a aprender es algo que les va a beneficiar mucho más y al final te das cuenta que no tienes que pagar tanto para aprender. O sea, yo sí, bueno, y aquí me voy a ganar muchos enemigos, yo sí creo que el bootcamp se puede reemplazar fácilmente con todo el material gratis de internet y ser más autodidacta. Ahora, me puedes decir, bueno, la universidad también. Sí, de hecho sí. De hecho, hay personas que se dedican a recopilar, eso es algo que no toqué y lo voy a tocar rápido, personas que se dedican a recopilar todas las materias o temas que deberías de ver en así en secuencia para cubrir todos los gaps que te podrían faltar por no estudiar una carrera en Computer Science. Se llaman algo así como Free Computer Science Degree o algo así. Hay varios en GitHub donde simplemente son listas de cursos que deberías de tomar y en qué orden los deberías de tomar para que vayas aprendiendo todas las bases necesarias para que puedas tener un equivalente a haber estudiado una carrera de Computer Science. Incluso te ponen los cursos de, no sé, tal curso de Coursera, tal curso de Udemy, tal curso en YouTube gratis, tal curso en esto,
Hasta de
te los
vivir ahí.
enlistan y te los ponen. Entonces, búsquenlos como Free Computer Science Degree y seguramente hay un repositorio en GitHub donde pusieron nada más un markdown con toda la lista de cursos que recomiendan que tomes. ¿Y en qué orden? Y te los enlistan. Algunos son gratis, otros no son gratis, pero no son excesivamente caros. Costarán $100, un poco más de $100 algunos de ellos, los más caros. Algunos cuestan mucho menos que esos y otros son completamente gratis. Pero al menos eso es una opción muy económica para alguien que quiere cubrir todos los gaps de quiero aprender casi casi lo que me enseñaron, lo que te enseñan en la carrera sin meterme en la universidad. Y aprenderlo, pues bien por mi cuenta, porque yo le voy a invertir las horas que sí son y los cursos, esos ya no es que un profesor enseñe mal, sino que el curso, pues muchos de ellos están probados de que están bien estructurados, entonces los temas les van a servir. Estudiar la universidad, si tienes la posibilidad de hacerlo, si estás en la edad de estudiar la universidad, tienes 18, 19 años, tus papás te mantienen, te van a pagar la escuela y te dicen métete. Y lo único que te detiene es que te da mucha flojera. No, 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 no. Métete, estudia la universidad, créeme, no te estorba tenerla. Si no es tu caso y de plano no puedes, bueno, está lo que te acabo de decir, puedes empezar por esto. Ahora, esos PATs no son tan populares porque tampoco son 6 meses, ¿eh? A ver, te das cuenta de que si miras el tiempo que te va a tomar hacer todos los cursos en ese orden, casi, casi le vas a invertir 2 años de estudio. O sea, porque
Mínimo.
te digo. No hay atajos, o sea. Y bueno, si quieres estudiar un bootcamp, busca referencias, busca que tenga buenos reviews, no sé qué más consejo dar al respecto. Yo personalmente yo no recomiendo los bootcamps, no soy muy fan de los bootcamps, pero bueno, si sientes que es la mejor opción para ti. Por lo menos busca reviews, busca referencias de alguien que ya lo haya estudiado y que te lo recomiende para pues que vayas un poquito más a la segura, ¿no? Porque sí hay muchas estafas en los bootcamps también. Que te venden mucho humo en esos bootcamps también.
Ok, pues muchas gracias, Armando, por ahora sí traer ese tema. Muy interesante, muy bueno, me gustó.
Bueno, Alfredo. Ya saben todos, vamos a terminar con lo mismo de siempre. Síganos en nuestras redes sociales, coméntenos en YouTube, pónganos el comentario que quieran, pueden en Twitter también, pueden decirnos lo que quieran, todo lo leemos, no todo lo respondemos, pero todo lo leemos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Alfredo, que tengas buenas noches, pásenla bien a todos. Bye.
Hasta luego, cuídate mucho. Bye.